En Onda Vasca, el primer café.
Ocho y 37 minutos de la mañana, hoy es 11 de marzo, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y saludamos en esta jornada, en este contexto, a José Luis de la Cuesta, que es el presidente del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo. Señor de la Cuesta, egunón, muy buenos días.
Egunón de nadie.
Ayer, en la víspera de esta jornada del 11 de marzo, 11M, ustedes presentaron su documento, resultado de mucho tiempo de trabajo, de búsqueda de consensos, y con un resultado, señor de la Cuesta, que yo creo que deberíamos considerar más que satisfactorio, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos muy satisfechos de haber llegado a un consenso. Hay que tener en cuenta que el Consejo Vasco de Víctimas de Participación de las Víctimas del Terrorismo es un consejo peculiar, porque en él está, ahí tiene como dos líneas de representación. Por un lado, la representación institucional, en la que está el Gobierno Vasco, están Eudel, están el Instituto Gogora, asisten también los representantes de diputaciones, y por otro lado está como la línea social, ¿no?, en la que fundamentalmente hay las asociaciones de víctimas, un representante de las fundaciones de víctimas y también un representante de las asociaciones que trabajan por la paz. Entonces, bueno, pues es un marco en el cual pues hay muchas perspectivas, muchas maneras de ver las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, acabar llegando a un documento que no son 10 líneas, sino que más bien son 10 páginas, ¿no? Donde tratamos de ver, mirando hacia el futuro, cómo debe avanzarse en la atención a las víctimas, en su reconocimiento, pero también en la construcción de una sociedad en paz y pues caracterizada por el diálogo como método de resolución de conflictos, etcétera, pues bueno, pues ciertamente para nosotros es un gran éxito.
Claro, porque el documento, como usted dice, reúne a colectivos muy dispares y el principal mérito del documento que han presentado, el señor de la Cuesta, es que se da el paso de reconocer que todas las violencias, vamos, fueron injustas, que ninguna violencia debió producirse, ya fuera por parte de ETA o de los GAL o de cualquier otro grupo, ¿no?
Sí. Bueno, eso es algo que está hace muchísimo tiempo asumido, ¿eh? Porque incluso en la propia comunidad autónoma, pues la legislación más que en materia de víctimas así lo trata, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de terrorismo no solo hablamos, que hablamos, por supuesto,
claro,
en primer lugar, de terrorismo de ETA, sino también del terrorismo del GAL, del Batallón Vasco Español y organizaciones similares, por supuesto que sí. Y bueno, reconocemos que sus víctimas pues no han recibido la atención y el tratamiento que merecen y por tanto ahí hay una asignatura pendiente, por
claro,
supuesto.
Aquí en este colectivo está, por ejemplo, la UBT, está COVITE, la Asociación de Personas Amenazadas por ETA, SAITU, Asociación de Erchainas y Familiares de Víctimas, ASERFAVITE, fundaciones como la Fundación Buesa, entre otras. Claro, se concluye que reconocer todas las violencias tampoco supone justificar ninguna o contrapesar unas con otras. No sé hasta qué punto se han dejado pelos en la gatera para llegar a un consenso unánime.
Bueno, los consensos siempre requieren pues intentar acertar en cuál es el nivel, ¿no?, en el que se encuentra precisamente esa coincidencia de opiniones y de voluntades. Por tanto, pues habrá quien pensará que bueno, se podía haber ido mucho más allá y bueno, y hay participantes en el consejo que bueno, cuyas demandas o cuyas reivindicaciones o cuyas formas de ver las cosas pues van mucho más allá que lo que en el documento se expresa, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cuando vivimos en común, pues tenemos que intentar encontrar el modo de entendernos y sobre todo si queremos llegar a un futuro, pues tratar de establecer pues aquellas líneas compartidas que nos van a permitir alcanzarlo.
Claro.
De todas maneras, sí es cierto que el reconocimiento de las distintas violencias sí que para el Consejo no debería en ningún caso llevar a esa teoría del doble conflicto, ¿no?
Ajá.
Y por tanto de la retroalimentación de las violencias, que creo que no se corresponde con la realidad, además del País Vasco. En Euskadi no ha sido así. Entonces, bueno, pues evidentemente que las hay, pero eso no significa que la una justifique a la otra o que rebaje la gravedad de la victimización generada de ninguna de ellas, ¿no?
Yendo a puntos en concreto del documento que ustedes han presentado, señor de la Cuesta, por ejemplo, se plantea que los presos que hayan roto con ETA y hayan hecho una autocrítica, una reflexión autocrítica, puedan dar su testimonio en las aulas.
Bueno, en realidad a mí me ha llamado la atención que los medios hayan, les haya traído especialmente este punto, porque en realidad lo único que el Consejo realiza en ese marco es dentro de la reflexión respecto del programa Día a Día, que valora muy positivamente y que considera que debe extenderse y que debe de fomentarse que haya más testimonios, pues se plantea la oportunidad de reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la aportación que las personas que, habiendo ejercido la violencia, pues han hecho autocrítica de su pasado y bueno, pues la aportación que pueden hacer también en ese marco, ¿no? Pero no es propiamente tampoco una reivindicación, no es que nosotros exijamos o pidamos que eso sea así, sino lo que decimos es que, bueno, que en ese marco de mejora o de completar mejor ese programa, pues puede tener sentido que se piense en su oportunidad, y ya quienes lo tienen que llevar a cabo pues dirán cuál es la medida de esa intervención, de esa participación, etcétera, ¿no? Porque bueno, pues ahí hay que trabajar con los pedagogos fundamentalmente, ¿no?
Claro, y evitar erradicar o evitar en la medida de lo posible los homenajes públicos a terroristas, señor de la Cuesta.
Sí, eso sí, eso la verdad es que es una demanda unánime por parte de las víctimas, porque bueno, pues lo sienten como una auténtica revictimización, ¿no? Como una nueva incidencia en su dolor. Y la verdad es que si uno lo piensas con un poquito de sensatez, pues es una anomalía en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que esperemos que entre todos acabemos convenciéndonos de que eso no se debe hacer, que no hay homenajes públicos, pues no deberían tener lugar, ¿no?
Y cuando ustedes hablan de un reconocimiento personalizado a las víctimas, ¿a qué se refieren concretamente?
Bueno, en el marco de lo que es el reconocimiento actual de las víctimas, pues hay algunas carencias, por ejemplo, en relación con el derecho a la verdad. La verdad judicial no siempre aporta la verdad real, entonces nos parece que ahí sería importante que hubiera, pues, incluso que se generaran vías hasta imaginativas, ¿no? Para permitir, yo que sé, un buzón anónimo que permita que aquel que tenga la información, pues la pueda poner a disposición de los poderes públicos para que se puedan transmitir a las víctimas interesadas. Y en ese marco de cuestiones que, pues, todavía se echan en falta, ¿no? Para completar lo que es el reconocimiento, nos parecía que puede ser muy oportuno el que haya una especie de gesto institucional personalizado, ¿no? Una especie de diploma o certificado en el que pues la Comunidad Autónoma del País Vasco reconoce a esa persona como víctima y reconoce el contexto en que se produjo su victimización y, bueno, pues de alguna manera pues le manifiesta sus respetos.
Señor de la Cuesta, le está escuchando desde hace un rato Mónica Hernando, la directora de víctimas del Gobierno Vasco. Señor Hernando, egunon, buenos
también
días.
También ha trabajado mucho, sí. Mónica, en todo esto.
Señor Hernando, egunon.
Egunon.
Bueno, pueden saludarse, aunque bueno, se vieron ayer y se habrán visto muchas veces ya.
Egunon, sí. Mónica.
Señor Hernando, le pregunto, la primera pregunta, la misma que le hacía José Luis de la Cuesta, ¿satisfecha con este documento?
Pues sí, muy satisfecha. Como dijo el Lehendakari ayer, este documento no es flor de un día, es fruto de un trabajo intenso, discreto y fructífero, que bueno, sabemos que no siempre que se trabaja mucho se logra un documento y un consenso como este, así que en este caso nos toca felicitarnos, ¿no? Felicitarnos por haber llegado después de meses de arduo trabajo a un documento como este, en un momento además en que iniciamos, bueno, ya llevamos unos meses, pero iniciamos una nueva legislatura y desde luego desde el punto de vista del Gobierno, bueno, pues lo que nos ha presentado, lo que hemos trabajado, lo dejamos parte también en este Consejo, va a ser una hoja de ruta, no la única, pero sí central en las políticas de víctimas que pondremos en marcha esta legislatura, claro que sí.
Bueno, nosotros seguimos ahora con Mónica Hernando, José Luis de la Cuesta, presidente del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias.
Sí, yo le agradezco a usted, sí.
Gracias, José Luis.
Sí, venga, ahora.
Señor Hernando, ¿qué es lo que más satisfecha en esa satisfacción general le deja? Posiblemente el titular o la conclusión principal que nos queda de todo esto es que después de unos 3 años de trabajo, de reuniones, de poner en común muchas cosas, todas ellas delicadas y espinosas, desde luego, se ha llegado a un consenso al menos de mínimos, ¿no? Bueno, no sé si también de máximos en muchos casos.
Sí, vamos a ver, lo que ponemos en valor es el consenso, ¿no? El acuerdo entre asociaciones y personas que en algunos casos pensamos diferente y que, sin embargo, hemos sido todos y todas capaces de buscar ese punto de encuentro, ¿no? Que demuestra que sí se puede, que si hay voluntad, si hay trabajo serio, se pueden llegar a acuerdos sobre casi todo, ¿no? Y que antes decía, se ha dejado algún pelo en la gatera. Pues probablemente igual no es el documento ideal para ninguno, pero desde luego es el documento ideal para todos, ¿no? Y yo creo que en este trabajo de búsqueda de la convivencia entre diferentes, de búsqueda de acercar a las víctimas, de reconocer a las víctimas, de acercarlas a la sociedad y al futuro, ¿no? Que no son solo reconocer lo que les ha pasado en el pasado, sino lo que son ahora, lo que pueden aportar ahora y lo que pueden aportar hacia el futuro de nuestro país. En ese sentido, llegar a documentos, yo no diría de mínimos o máximos, ¿no? Sino con tanto valor como este, nos parece que es un éxito, ¿no? Un éxito sobre todo para las víctimas y para la sociedad, y desde luego para nosotros como institución, que tenemos que poner en marcha las políticas, pues bueno, un suelo firme sobre el que pisar, ¿no?
Con el paso del tiempo y el pozo del tiempo, también podríamos decir, cambian poco a poco los puntos de vista, las perspectivas, por ejemplo, de ciertos colectivos o asociaciones de víctimas.
Bueno, yo no sé si se puede hablar de cambiar de perspectiva. Lo que sí que vamos, o sea, la sociedad va avanzando, la convivencia va avanzando, el contexto va siendo cada vez distinto y ahí se va construyendo juntas, ¿no? Yo, desde luego, nunca lo he hecho y no voy a hacer ahora hablar en nombre de las víctimas. Creo que, además, las víctimas en nuestro país, en cualquier contexto internacional, pero en nuestro país en concreto, son muy diferentes, son muy plurales y que cada una tiene un proceso individual y colectivo, ¿no? En las asociaciones en las que cada una, en algunos casos, ha decidido sumarse. Y las víctimas no son algo ajeno a la sociedad y al avance de los tiempos, ¿no? Y avanzan con los tiempos y se va construyendo juntas y se va superando en la medida de lo posible los duelos para construir futuros en paz. Yo sí que señalaría que es de admirar y de reconocer en un día especial como el de hoy, ¿no? Que es un día especial para reconocer y recordar a las víctimas su capacidad de superación, de resiliencia y de construcción del futuro sin odio y sin dejando eso, ¿no? En clave de futuro y en clave de paz y de convivencia entre distintos, dejando muchas veces dolores personales, poniéndolos al servicio del bien común, ¿no? Y eso es algo muy general en las víctimas y que nosotros un día como hoy queremos poner en valor.
Claro. Permítame, señor Hernando, saludar a... Seguro, bueno, seguro no, le conoce perfectamente a una víctima de ETA. Gorka Landaburu, Gorka, egunon.
Egunon, Kaixo, Chema, Mónica, buenos días a todos.
Supongo que escuchando atentamente a José Luis de la Cuesta y ahora a Mónica Hernando, así, ya que eres periodista, a modo de titular, ¿qué titular nos dejas?
Bueno, del consenso a la convivencia podría ser esto, ¿no?
Es bueno ese, ¿eh?
Es fácil, sí, bueno, sí. Es fácil, pero ese es el camino, ¿no? Y primero a José Luis saludarle y a Mónica, evidentemente. No, yo siempre suelo decir de que, bueno, que hay que pasar página, ¿no? Pero antes de pasar página siempre digo que hay que leer hasta la última línea para poder pasar página, efectivamente. Bueno, y estamos en este contexto y yo creo que acuerdos como el que se firmaron ayer en Vitoria pues son muy positivos. Son positivos por quienes lo firmaron, en qué contexto se firmó y sobre todo por el esfuerzo que yo supongo que ha tenido que hacerse para llegar a un acuerdo. Todos los acuerdos, sean en política, en todos los sitios, hasta los de vecindad, son cosas importantes y permiten avanzar y permiten acordar, como dice el proverbio. Y entonces yo me tengo que felicitar, es un granito más importante en este caso, para avanzar hacia lo que muchos pretendemos hace mucho tiempo, es pues curar, sanar las heridas que tenemos, que hay, no solamente las víctimas, esta sociedad también ha sido atacada de pleno, tiene que sanar también todo. ¿Y cómo se hace? Pues reconociendo a al que estaba enfrente, reconociendo a las víctimas, reconociendo también a los victimarios, si ellos lo desean. Entonces, bueno, todo esto es, no es nada complicado, parece complicado, pero no es fácil de poner letra y de poner eso negro sobre blanco. Pero en fin, vamos, vamos bien, lentamente, pero bien.
Señor Hernando, el perfil de Gorka Landaburu como víctima de la, en este caso, de la violencia de ETA, es un perfil muy concreto y muy extendido también, fuera de partidos, de siglas y de colectivos, y con una apuesta por la convivencia clara. Siempre lo ha dejado muy claro Gorka Landaburu, ¿no, señor Hernando?
Así es, así es. La verdad es que testimonios y personas como Gorka ayudan muchísimo a esta construcción de futuro, ¿no? Sanando heridas y, bueno, es una persona además que tiene el acceso a los medios de comunicación y que los maneja también como lo hace él, pues nos ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a esta sociedad, como dice él, o sea, no solo las víctimas, sino a la sociedad en general, a avanzar en clave de futuro, en clave de convivencia, en clave de ir sanando heridas y de construir un futuro mejor y de convivencia entre diferentes, con respeto entre los diferentes, que es un poco lo que nos toca, ¿no? Lo que nos toca en este momento.
Mónica Hernando, la dejamos ya, nos quedamos un ratito más con Gorka Landaburu, directora de víctimas del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, muchas gracias y enhorabuena por este trabajo.
Eskerrik asko zuei.
Zorionak.
Ay, eskerrik asko zuei.
Gorka, compañero, ¿cómo se te queda el cuerpo después de este
compañero
documento?
Del metal,
compañero como, del metal.
Como decía nuestro amigo Calleja.
¿Cómo se te queda el cuerpo con este documento? Yo te noto, bueno, siempre te noto en clave positiva, pero supongo que estás contento, ¿no? Porque es un paso importante el que se ha dado, sobre todo porque en este Consejo Vasco de Víctimas participan colectivos de diversa índole.
Sí, de diversa índole y asociaciones. Y yo pertenezco a la Fundación de Víctimas de Terrorismo, que es, pues la fundación es la que está encima de todas estas asociaciones,
sí.
Que es la que recauda dinero de grandes empresas o pequeñas y después reparte a las asociaciones. Pero cuando en ese mundo, que conozco bastante porque estoy en la fundación hace mucho tiempo, noto que es como en la vida misma, Chima. Bueno, pues tenemos gente de todos los colores, todos
claro.
Los colores y todas opiniones, y tienes asociaciones que siempre han funcionado, desde mi punto de vista, bastante bien, nunca han puesto obstáculos, han querido avanzar, y otras, sin embargo, pues que efectivamente pues han tenido, según las direcciones, me refiero, por ejemplo, a la UBT,
sí.
O a otras, pero que han entrado en este tema, y en este tema sí se ha logrado el consenso. Ese es el punto importante, ¿eh?
¿Hasta qué punto este documento, este pronunciamiento de todos estos colectivos, de todo este trabajo de años, interpela a ciertos sectores de la izquierda abertzale?
Yo creo que sí interpela de cierta manera, aunque hay sectores, hay ciertos sectores de esta misma izquierda abertzale,
sí.
Que se está moviendo también en el, por ejemplo, el foro social. El foro social es gente que proviene de la izquierda abertzale, que intenta efectivamente pues contactos, que se vean víctimas y cuenten sus historias, que se interprete efectivamente y se acepte lo que se esté contando. Este foro social que participé yo la semana pasada con el director de Gara, además,
sí.
Y otra gente, y Teresa toda. Bueno, pues es un paso más. Aquí hay muchas mochilas, Chema, que están muy cargadas. La izquierda abertzale tiene, a mi entender, una labor importante que hacer. Primero es una autocrítica, pero autocrítica sincera, veraz. Yo sé que es complicado con el tiempo, a ver si llega también, y ahí hay que acercar las posturas y hay que ir construyendo. Pero para eso se necesita políticas no simple de grandes declaraciones, ¿eh? Yo entiendo que se pueda defender los presos, que se acerquen, como hoy he visto esta mañana en el periódico, Sare nos invita a la sociedad a subir al monte, a los montes de Euskadi a favor del acercamiento de presos. Vale, pues no, yo defiendo el acercamiento de presos, pero en el contexto que tiene que ser, efectivamente, y siempre lo he defendido. Pero lo que tenemos que hacer también son otro tipo de gestos, por ejemplo, pues, oye, los ongietorris. Eso sería un paso importante. Yo lo dije en el foro social y muchas veces lo he escrito y lo he dicho. El gesto a veces es más importante que la declaración. Y un gesto de este género, que todavía no lo han hecho porque existe todavía los honguitorris, pues permitirían efectivamente allanar las posturas y descargar las mochilas que unos tienen más que otros.
Claro, porque los onguietorris, los que ahí también es claro y meridiano el documento que se presentó ayer, los onguietorris, no, nadie discute que un preso recién salido de la cárcel tenga su entorno familiar, pero que se le haga un recibimiento en el ámbito privado. El problema es en el ámbito público y lo que afecta eso a una víctima, ¿no?
Sí, es el aspecto ético y moral. Yo, si me dices, Chema, ya nos conocemos muchas veces.
Sí.
A mí personalmente el honguitorri ni ya ni me va ni me viene a mis años y después de...
¿No te afecta a ti personalmente?
No, me molesta más que me afecta. Yo creo que es una falta... Me da pena por el contrario, por la falta de ética, la falta de moralidad. Es decir, ¿cómo se puede recibir a alguien que ha asesinado, que ha participado en un comando hace 10, 15, 20 años? Este bastante habrá reflexionado todas las noches en su celda, que ha perdido gran parte de su juventud también, diciendo, pues ¿qué hago aquí? Pues sí, hago aquí porque pertenecía a ETA y desgraciadamente disparé y maté a alguien o a varios, y todos los días en la cárcel, y él viene como si fuera un héroe. No, es una falta de respeto primero a las víctimas, y segundo a la propia sociedad. A los que matan, asesinan, hay que decir las cosas. Aquí durante años no hemos hablado claramente, o mucha gente no lo ha hecho. Un crimen es un crimen, un asesinato es un asesinato, una tortura es una tortura. Y hay que decirlo. Y hay gente que no hemos tenido miedo en decirlo y siempre pues nos ha costado casi la vida. Pero yo no puedo, yo no acepto que vengan y que hagan un recibimiento, que lo hagan en su arranobelsa, en su choco, en su domicilio o donde les ganara, pero no en la calle. Y en el público, que eso hay gente que molesta. Y después, aparte de la molestia, del mal gusto y de los honguitorris que puedan, pues los familiares, yo lo puedo entender que estén contentos que el hijo vuelva a casa, pero tienen que tener en cuenta a las víctimas.
Y tú, como víctima de ETA, Gorka, esta conclusión del Consejo Vasco de Víctimas, todas las violencias fueron injustas. Ahí está, por ejemplo, el caso reciente, bueno, está en pleno debate social de Mikel Zabalza, las torturas en Intxaurrondo. Tú ahí tampoco tienes ninguna duda, ¿no? Hay que esclarecer todo, también el terrorismo de Estado.
Por supuesto, todo tipo de violencia. Y aquí el terrorismo de Estado pues también ha estado tapado de forma vergonzante por ciertos jueces, por la propia policía y ciertos gobiernos, y lo digo claramente, en la época sobre todo de Felipe González. Ayer estaba mirando y comentaba contigo unos viejos artículos que yo he escrito en Cambio 16, porque sí. Este es una recopilación, y era el artículo del año 94, quiero recordar, y era la entrevista que yo le hice en Cambio 16 a la novia de Mikel Zabalza, 7 días después de que ella y él fueran detenidos en Intxaurrondo, donde él desapareció, y ella me cuenta en esa entrevista, y Idoia Hierbes, que la pobre murió hace un año, además con problemas y trastornos que tenía, le conocía bien porque era la cuadrilla de mi cuñada.
Sí.
Y esta Idoia Hierbes estuvo en mi casa, le saqué la foto y me contó que efectivamente a ella le hicieron la bolsa, a ella le tuvieron 2-3 días de pie, le vejaron, le golpearon, y que vio a Mikel en Intxaurrondo, y que vio una camilla que pasaba con una manta, y que parece que era él. Eso lo conté yo en el 94, justo 4 días cuando le traje a mi casa después de que le sacaron efectivamente de Intxaurrondo y después de Madrid, donde estuvo 4 o 5 días después. Y que esto no se haya esclarecido todavía me parece una vergüenza. Y entonces, bueno, ya tengo más motivos, porque la madre de Mikel era de Zarauz, era amiga de mi madre, y yo le conocí a Mikel, y yo había dormido en casa de Mikel en Orbaiceta en el año 67.
Anda.
Y había estado así, y me llevó en bici a más, y bueno, es otra historia. Pero quiero decir que eso nos ha tocado, y no es porque tengamos una afinidad mayor, es que además no tenía nada que ver, y que lo hayan tapado.
Por último, Gorka, que se nos acaba el tiempo, es una pena porque da gusto hablar contigo. ¿Qué recuerdos te quedan, me imagino que como si fuera ayer, de aquel 15 de mayo de 2001?
Bueno, ya está un poco lejano, va a hacer 20
¿Sí?
años.
Casi, casi.
20 años va a hacer, efectivamente, el día de San Isidro Labrador. Sí. Bueno, pues un recuerdo pues que no se te olvida, que se te queda grabado. Cuando abrí este paquete bomba, pues me explotó, dije, me han pillado, porque ya me imaginaba que ya venían a por mí, porque ya tenía escolta en la época. Habían hecho pintadas, habían hecho llaves en el buzón, dianas en el portal, mi nombre por todos los lados en el pueblo. Bueno, de todas maneras lo asumes, pero te voy a decir una cosa, Chema, que ya nos conocemos. Sí. Y no es que sea más o menos valiente, ni quiero ningún tipo de honor. Lo único que hizo eso, reafirmarme en mis convicciones. Ya les dije, me habéis cortado, amputado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, cicatrices en todo el cuerpo y medio sordo, pero yo me quedo aquí y os habéis equivocado, porque no me habéis cortado la lengua, le dije a ETA, y soy periodista. Y nada más. Y no es ni más ni menos. Eso es lo único que hizo reafirmar. Yo nací en el exilio, mis padres tuvieron que huir de Franco, yo no iba a volver al exilio y dije, me quedo en Euskadi hasta conseguir la paz. Mira por dónde ya hemos conseguido la paz.
Efectivamente, y casi 20 años después, Gorka, qué gusto ahora salir a pasear por Zarauz sin escolta y sin problemas, ¿eh?
Y yo lo puedo contar, otros no.
Efectivamente. Gorka Landaburu,
agur.
Pagable tu testimonio, agur, es que ricasco.
Ondo y san, danri, agur.
Ay, Berdín.